capítulo 3 de Colosenses, del versículo 8 al 11, dice: Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Los que hemos creído en Cristo, estamos unidos a Él por fe. Nuestro antiguo yo ha sido crucificado con Él. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo ahora vive en cada uno de nosotros. Es decir, que como creyente estamos identificados con Él en su muerte. Hemos muerto con Cristo, enterrando nuestro viejo hombre, pero también hemos resucitado con Él a una nueva vida. Morir en Cristo implica un cambio legal ante Dios. Esto es cierto en cuanto a nuestra posición ante Él. Pero esto debe de armonizar en cuanto a nuestra conducta. Debe de haber un cambio radical. Eso es precisamente lo que Pablo les manda a los colosenses. A deshacerse de toda mala conducta. Les recuerda que eso pertenece a su vieja naturaleza. Es por eso que ahora les recuerda su nueva naturaleza, en la cual ya no hay ningún tipo de distinción en Cristo. Y el tema de este sermón es viviendo un cristianismo consistente. El propósito de este sermón es identificar alguna conducta pecaminosa que haya en nosotros y desecharla. De esa manera, el cristianismo que profesamos sea congruente con nuestra manera de vivir. En el versículo 8 hasta la primera parte del versículo 9, vamos a ver desechando la vieja vida. Y en la segunda parte del versículo 9 hasta el versículo 11, viviendo una nueva vida. Nuestro primer punto, desechando la vieja vida. Del versículo 8 hasta la primera parte del versículo 9. Pablo manda a los colosenses a deshacerse de toda mala conducta. Miren lo que dice el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Estos hermanos de Colosas eran conscientes de haber sido redimidos de sus pecados. Al precio del gran sacrificio de Cristo, habían sido libertados de la culpa del pecado. Esto usted y yo como creyente lo tenemos presente. Pero la otra realidad es que aún estamos en este cuerpo corrupto. Aún pecamos. Necesitamos día a día luchar con nuestro pecado y deshacernos de ello. Esta es la idea que nos da la conjunción pero con la cual empieza el versículo 8. Pero ahora dejad. Es decir, Cristo murió por nosotros. Por su obra estamos justificados ante Dios. Hemos muerto y resucitado con Cristo. Pero por aún estar en este cuerpo de pecado, Pablo le dice a estos hermanos que hay cosas las cuales el cristiano debe quitarse. Y es ahí que da una lista de pecados que son productos por la maldad de un corazón pecaminoso y que no son para nada del agrado a Dios. La orden aquí es dejar. El mandato es desechar, poner a un lado estas actitudes pecaminosas que va a mencionar en un instante el apóstol. La idea es como cuando al final de una jornada, esta palabra dejar, esta palabra desechar o poner a un lado, nos da la idea de cuando al final de una jornada laboral se tiene que quitar la ropa sucia porque ya no se la puede usar. Aunque en ocasiones se puede dar que no esté bien sucia y la volvemos a utilizar. pero este no es el caso, porque el pecado todo lo ensucia. Se lo ilustro con algo que se ha hecho cotidiano para cada uno de nosotros. Se lo voy a ilustrar lo que implica esta palabra desechar. Hoy en día, por la pandemia en que vivimos, que por cierto está dentro de la providencia de Dios, hemos establecido protocolos de limpieza para cada uno cuando tengamos que volver a nuestros hogares. Y uno de ellos es quitarse, deshacerse de toda la ropa, ya que viene de ser expuesta al ambiente y desde luego no la podemos volver a usar. Eso lo hacemos todos los días. Asimismo, tenemos que todos los días deshacernos del pecado, mis hermanos. Estos actos de maldad que va a mencionar Pablo es abominable ante Dios y debe de ser también para su pueblo. Esta lista es diferente a la que presentó en el versículo 5, donde aquellos pecados indicaban, es decir, aquellos pecados iniciaban de lo externo dirigiéndose hacia el corazón. Pero en el versículo 8 tiene un sentido diferente. Su inicio es en el corazón y de allí se van encaminando a manifestaciones externas. Pablo le dice a estos hermanos que se deshagan de toda ira y enojo. A veces con la frase, yo tengo de vez en cuando problemas con el enojo. De vez en cuando tengo problemas con la ira. A veces con estas palabras, con estas expresiones, queremos tapar lo que realmente esto es para Dios. Es porque tan solo lo comparamos con la fornicación, con la avaricia, y es por eso que no nos avergonzamos del enojo, no nos avergonzamos de la ira. Comenzamos a dar excusas como, es la presión del trabajo, es el tráfico vehicular que me hace salir de casillas. Ay, es que mi apellido es, y ahí mencionamos el apellido, es que mi apellido es fulanito, y ellos son de carácter fuerte. Nos excusamos por cada una, nos excusamos ante Dios diciendo estas expresiones. Ay, es por la mala política que está administrada, esta política está mal administrada, por todo lo que hoy está pasando, es por eso que yo me enojo. Pero no. La realidad es que para Dios esto es pecado. Y tanto la ira como el enojo hay que desecharla, hay que sacarla, hay que ponerla a un lado de nosotros. Y esta palabra ira, que en el original significa orge, significa un deseo intenso de disgusto que perdura, la cual no se consume, es un resentimiento o asentado con un espíritu vengativo. La idea que se da es la de un horno, intensamente hirviendo. Esta palabra ira es ese intenso disgusto que hay en nosotros, que arde como un horno dentro de nosotros, que perdura. Hay ese espíritu de venganza dentro de nosotros. ¿Han escuchado? O ustedes mismos han dicho, es que estoy que hiervo del coraje. Esa es la idea, mis hermanos. La de un horno hirviendo. Esa es la idea de la palabra ira. Esto sucede cuando uno es agraviado o creemos que lo somos. A veces esta ira viene cuando hemos sido agraviados o pensamos que hemos sido agraviados. ¿Por qué le digo? Porque pensamos que hemos sido agraviados. Porque a veces hacemos películas en nosotros, imaginamos cosas y pensamos que hemos sido agraviados y nos enojamos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien que conocemos nosotros no te saluda, pasó y no te saludó. Al instante comienzas a armar una novela dentro de ti. ¿Será que está molesto conmigo por lo que se me pasó por alto contestarle la vez pasada el teléfono? Está bien, la próxima vez cojo otra ruta para evitar y no lo saludo. Ya que no puede ser posible que esté molesto por algo insignificante. Esta persona se encuentra con un resentimiento profundo en busca de oportunidades para desquitarse. Los días pasan y esta persona llama a la que supuestamente había sido agraviada y le expresa su sentir y le dice: "Perdóname por aquel día que no te saludé. Estaba con apuro, ya que tuve una llamada de emergencia de que un familiar había sufrido un accidente". ¡Oh! Es como que le cae un balde de agua fría a esta persona. Pero aquella persona ya tenía armada su propia historia. Ya había armado su propia novela. Eso que estaba guardado dentro de nosotros por un supuesto agravio es lo que nos da la idea aquí de ira. Esta es la ira de la cual Pablo menciona aquí, la de guardar resentimiento, la de guardar amargura en nuestros corazones. Y es ahí que cuando almacenamos esa ira en nosotros y no nos deshacemos a tiempo de ella, es que eso nos puede arrastrar de seguro a la siguiente palabra que menciona Pablo. Esa ira guardada en nuestros corazones nos puede arrastrar al enojo o furia, como también se lo puede traducir. Esta es otra palabra que menciona aquí el apóstol Pablo, y esta se refiere a aquellas emociones agitadas. Es un arranque de ira. Los griegos usaban esta palabra para referirse a la paja encendida. Esto es una hierba seca que rápidamente se enciende, muy difícil de controlarla. Esa es la idea que da esta palabra de una persona que explota debido a una ira, a un resentimiento guardado. No se apaga fácilmente esto, no se apaga pronto. Y aquí también hemos escuchado una frase común: "Ay, ni le digas nada a esa persona, porque esa persona es fosforito, se enciende rápido". O nosotros mismos hemos dicho en algún momento: "¿Sabes qué? A mí no me digas nada, que yo soy fosforito y me enciendo rápido". Nada de fosforito, mis hermanos, nada de fosforito. Que el Señor nos ayude a desechar todo enojo y toda ira. Nada de fosforito, mis hermanos. Tanto la ira y el enojo están íntimamente relacionados. ¿Se dan cuenta? Que ese resentimiento, esa amargura guardada en nuestros corazones, que es la ira, donde no la deshacemos a tiempo, nos arrastra a ese arranque de ira y nos lleva a ese enojo, a esa furia que nos va a llevar a hacer cosas descontroladas. Por eso que tanto la ira y el enojo están íntimamente relacionados. Pablo le dijo también a los gentiles de Éfeso, les había dicho algo similar: "Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia". Se lo había dicho en el capítulo 4, versículo 31 de la carta a los Éfesos. Es difícil no pecar cuando uno se enoja. Nuestro semblante cambia. Nuestras miradas quieren matar hacia esa persona que nos ha hecho algo. Existen deseos de querer eliminar a esa persona. Nos ciega, nos envenda los ojos al punto de que ya ni siquiera pensamos lo que decimos. Comenzamos a cerrar nuestros puños del enojo. Comenzamos a querer, nuestra respiración se acelera del coraje. Ya no nos importa si ofendemos o ya no nos importa a quién ofendemos. Mis hermanos, recién está fresca la enseñanza hacia los 10 mandamientos. Y la ira y el enojo son una violación directa del 6º mandamiento: no matarás. Nuestro propio Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, del versículo 21 y versículo 22. "Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins, que es una revisión bautista reformada del Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 120 dice así: ¿cuál es la voluntad de Dios para ti en el sexto mandamiento? Y ahí nos va a explicar el alcance de este mandamiento, y solo citaré una parte de él. Dice así: no debo menospreciar, insultar, odiar o asesinar a mi prójimo, ni por mis pensamientos, mis palabras, mi mirada o mi gesto. Hasta ahí lo cito, mis hermanos. Todo esto veremos como se va a nombrar en este versículo 8. Vamos a ver cada una de estas cosas, cómo te arrastra esto a otros pecados. Mis amados, tengamos mucho cuidado con este pecado de la ira y enojo, ya que esto es una obra de la carne, donde la ira es la antesala para llegar al asesinato. El enojo y resentimiento de Caín lo llevó a matar a su hermano Abel. Esto lo vemos en el capítulo 4 de Génesis, cuando en el versículo 6 Dios le dice, cuando Dios se fija de aquello y se lo pregunta a Caín: ¿por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y luego en el versículo 8 dice: cierto día Caín dijo a su hermano, perdón. En el versículo 6 Dios se fija de aquello y se lo pregunta a Caín: ¿por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y en el versículo 8 vemos: cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban al campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Lo acabo de leer en la NTV. El enojo de Caín, aquello que no fue deshecho a tiempo, lo llevó a un arranque de ira y lo llevó al asesinato. Mis amados hermanos, la ira, el enojo, es la antesala al asesinato. Así que tenemos que deshacernos día a día de toda ira y enojo. Esto no se logra respirando profundo y contando hasta el 10, porque aún sigues enojado. Esto tampoco es las terapias que te mandan a encerrarte a un cuarto o golpear con tus puños en una pared. Esto no, el mundo lo hace así, el mundo lo ha enseñado así, pero estas cosas quedan sin efecto porque esto es pecado, y el pecado no se contrarresta con terapias pedagógicas, el pecado no se contrarresta con los secretos de la abuelita, no, esto es un problema del corazón y por lo tanto se lo debe de tratar bíblicamente. La ira y el enojo son conductas que identifican al impío. Esto debe de ser una alerta y un autoexamen en estos momentos a cada uno de nosotros. Que la ira y el enojo son conductas, son características que identifican a los impíos. Leamos Proverbios capítulo 12, versículo 16. Yo lo voy a leer en la NTV, mis amados. Proverbios 12, versículo 16. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Proverbios capítulo 17, versículo 12. Seguimos en la NTV. Proverbio 17, versículo 12. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. William MacDonald comenta de este proverbio lo siguiente: la osa a la cual le han robado sus cachorros es fiera e inmanejable, pero no es ni la mitad de peligrosa que un necio en un arrebato. Una vez se le ha metido una locura en la cabeza, no hay nadie que le pare. Han habido ocasiones que nos hemos comportado como una osa que le han arrebatado a sus crías. Nos hemos comportado así con nuestros hijos, con nuestras esposas, las esposas con sus esposos. ¿Nos hemos comportado así con nuestros hermanos de la fe, como aquella osa que le han arrebatado a su cría? ¿Hemos llegado al punto de gritarles o agredido verbalmente? ¿Hemos entrado en un estado incontrolable, en un estado indomable como una bestia, que se nos ha metido algo en la cabeza y no hay nadie que nos saque? Si ha sido así el caso, mis hermanos, tenemos que arrepentirnos. Acudamos a Cristo por su ayuda y que Él pueda tener misericordia de cada uno de nosotros. Ahora, puede haber ocasiones que nos enojemos, pero eso no debe de llevarnos a actos que luego nos lamentemos. Pueden haber casos que nos enfademos, que nos enojemos, pero eso no debe de llevarnos a actos que vamos a vivir lamentándonos toda la vida. No podemos actuar sin pensar en las consecuencias. No podemos actuar sin pensar en que no vamos a recibir algún tipo de consecuencia. No podemos enojar, sí, no podemos enojar. Pero recordemos que el que fácilmente se enoja hará locura, dice el proverbista en el capítulo 14, versículo 17. Es común ver en las noticias cuando oímos a un hombre que mató a su esposa y a sus hijos en un arranque de ira. Es muy común hoy esto ver en las noticias. Hombres que han matado a su familia entera. Han asesinado a sus esposas y a sus hijos. Y hasta han terminado matándose ellos. En un arranque de ira. Por una amargura que nunca fue extraída de su corazón. Que siempre la tuvo almacenada en él. Es muy probable, mis hermanos. Que si podemos entrevistar a esta persona que cometió aquel acto. Y le diríamos: ¿por qué realizaste esto? ¿Por qué mataste a tu familia? Es muy probable que te diga: cometí una locura. El que fácilmente se enoja hará locuras. Pero es necesario tener presente que el cristiano sí se puede y debe de enojarse al observar el pecado. Debe de reprenderlo. Debe de exponer las falsas enseñanzas. Porque como amantes de la verdad, tenemos que aborrecer al pecado. Esto es una justa ira. Estamos llamados a imitar a Dios. Y Él está airado con el pecado. Y estamos llamados a ser imitadores de Él. Así que, ¿nos podemos enojar? ¡Claro que sí! Cuando es por la gloria de Dios o cuando su nombre es blasfemado. Pero la realidad es que nuestro enojo son por otras cosas. Claro que no podemos enojar, pero que este enojo sea cuando es blasfemado el nombre de Dios, cuando es por la gloria de Dios. Pero la realidad es que nos enojamos por otras cosas. Porque me ofendieron. No me saludaron, no me visitan, no me llaman. Y otras cosas que nos hacen sensible y nos enojamos por algo insignificante. Mis amados, les pregunto, y me preguntaba yo también al momento de hacer el sermón, ¿lo que nos enoja es para la gloria de Dios o es por algo personal? Jesús se enojó con sus discípulos cuando le pidieron que niños vengan a él. Se enojó con los fariseos ante las críticas por señalarlo a él en sanar en el día del reposo. Pero en su enojo siempre buscó la gloria de Dios. Nunca pecó cuando se enojó. Nunca pecó cuando se enojó. Mis hermanos, nos pasamos día a día enojando por cosas insignificantes, que porque no me saluda, que porque no me llama, que por aquella cosa, que porque el vecino pasó a un lado y no me saludó, y comenzamos a armar las historias. Que nuestros enojos sean para la gloria de Dios, que sea por la gloria de Dios. Amada iglesia del Señor, el fruto del Espíritu es dominio propio. No te dejes controlar por la ira. Es muy peligroso almacenar amargura en nuestros corazones. No te vayas enojado a cama con nadie. No dejes pasar el tiempo, días, meses y años. Un cristiano pasa amargado y enojado. Tengamos mucho cuidado y que el Señor nos ayude. Que el fruto del Espíritu, dominio propio. Que el Señor tenga compasión de nosotros. No almacenemos amargura dentro de nosotros. Porque de esa forma no le estaríamos dando oportunidad al diablo. No guardar amargura en nuestros corazones es una manera de no darle oportunidades al diablo. Leamos Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Estoy usando seguidamente la NTV por la forma más dinámica que lo traduce. Efesios capítulo 4, versículo 26 y versículo 27. No guardar amargura en nuestros corazones es no darle oportunidad al diablo. Dice el versículo 26 del capítulo 4 de Efesios. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Así que un cristiano podemos ver que puede pecar, perdón, que puede airarse sin pecar. Pecas cuando eres dominado por esa ira. Pecamos cuando somos dominados por esa ira. Cuando haces parte de ti esa ira, guardándola y no desechándola a tiempo. La ira no es pecaminosa siempre y cuando sea como la de Dios, una ira santa ante el pecado. Y como lo dijimos hace un momento, como buenos imitadores de Dios, Él está airado con el pecado. Y la ira no es pecaminosa siempre y cuando sea como la de Dios, una ira santa. Dios nunca pecó cuando Él tuvo enojo. Si no controlamos, no desechamos esa ira, viene el arranque de ira que nos lleva al enojo, a la furia. Pero si esto permanece en nosotros, tanto el enojo, tanto la ira y el enojo, Esto puede producir malicia, la cual es el resultado de una persona que no controla el enojo, que no está dispuesta a perdonar. Esos son los que dicen, yo perdono pero no olvido. Esta malicia es el resultado de aquella persona que no controla el enojo, que no está dispuesta a perdonar. Y esa es la tercera palabra que menciona Pablo, la malicia, la cual se refiere a una mala disposición que ya tiene el deseo de perjudicar a otros. Hay esa sed de venganza que nos puede llevar a insultos, a difamar, a calumniar. Esto viene a causa de la malicia que está en el corazón, donde la lengua es el arma que se usa para perjudicar a otros. Esa malicia nos lleva a difamar, a calumniar, que es la otra palabra que Pablo menciona, que es blasfemia. Pero también se mencionan palabras deshonestas. Esto se refiere a conversaciones obscenas. Es un hablar vergonzoso. Más adelante Pablo les va a decir que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo se lo va a decir más adelante en el capítulo 4, en el versículo 6. En todos estos pecados que se nombran en el versículo 8, vemos cómo se infringe, cómo se viola el sexto mandamiento de no matarás. La idea es que la manera que se le da cabida al diablo es dejar controlarnos con la ira. Al no despojarnos de ella a tiempo, esa amargura va cogiendo fuerza, se convierte en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar, llevándote al enojo, el deseo de venganza, insulto, cruce de palabras sucias, terminando pecando con el Dios Santo. Esa es la idea de este versículo 8. Es una cadena de pecados que si no logras deshacer a tiempo cada uno de ellos, se va rompiendo y va al otro eslabón. Se va rompiendo y va hacia el otro eslabón. Es una cadena, mis hermanos. La idea es aquí que si no deshacemos a tiempo la ira, eso te va a arrastrar a un arranque de ira y te lleva a esa furia, al enojo. Y si ese enojo sigue perdurando en ti porque no hay ese deseo de perdonar, no lo deshaces a tiempo, eso te va a llevar a calumniar, a blasfemar. Y que si eso sigue en ti y que si eso no le prestas atención, eso te va a llevar a la palabra deshonestas. Es una cadena, mis hermanos. La ira te arrastra al enojo. El enojo te arrastra a la malicia. La malicia te arrastra a la blasfemia. La blasfemia te arrastra a las palabras deshonestas. Esa es la idea. Que si que no controlas la ira, no te despojas de ella a tiempo, esa amargura coge fuerza. Se convierte en una bomba de tiempo que en cualquier momento podría explotar, llevándote al enojo, el deseo de venganza, al insulto, al cruce de palabras sucias. Y el final de todo esto, mi hermano, es que terminamos pecando con el Dios Santo de la Escritura. Pero también el versículo 9 va a nombrar otro pecado, la mentira. Dice en la primera parte del versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Así como en el versículo 8 pudimos ver que aquellas conductas pecaminosas violan el sexto mandamiento, este de aquí viola el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, hablar con la verdad. ya que la mentira es una distorsión de la misma con el objetivo de engañar. Esto caracteriza también a un impío. Esto caracteriza al viejo hombre. La mentira es parte también del viejo hombre. El Salmo 58:3 dice, si apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La realidad es esta, mis hermanos, que el niño tan solo empieza a pronunciar sus palabras y hablar, ya miente. Cuando ya el niñito tiene 5 añitos, 4 añitos, ya anda por ahí y hace caer algo y tú estás descuidado y preguntas, ¿qué pasó? No, no pasó nada, papá. El niño apenas ya comienza a hablar, él comienza a dar efecto a lo que la Escritura dice, que la necedad viene ya grabada en el corazón del niño. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La mentira no armoniza con nuestro Dios. La mentira no armoniza con el Dios Santo de la Escritura, porque Él es verdad, porque Él es veraz. No sería congruente con lo que profesamos de seguir a un Dios que es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará, dice en Números capítulo 23, versículo 19. Él habla y se cumple. Él habló y se cumplió. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios es fiel a sus promesas, es fiable, lo que promete cumple. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Salmo 111, versículo 7. Lo opuesto a la verdad, la mentira. Eso es lo que precisamente identifica al diablo, ya que es un engañador, un mentiroso. Esa es la naturaleza del diablo, la mentira. Él odia la verdad. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La naturaleza del diablo es mentiroso. Esa es su naturaleza. Engañador. Es un farsante. Ante este texto que acabo de leer de Juan 8:44, les hago una pregunta. Si alguien tiene una vida habitual de práctica de pecado, si alguien tiene una vida habitual de practicar la mentira, ¿quién es su padre? Nuestro Señor Jesús mismo dijo que el diablo es el padre de la mentira. Y también la Biblia nos dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La Biblia mismo nos responde. Si alguien profesa ser creyente y tiene una vida habitual de mentir, y no hablamos literalmente o hiperliteralizadamente una mentira de no de mentir, sino esto de aquí, todo lo que dañe la reputación del prójimo, toda murmuración, toda palabra que hable a espalda de otra persona sin realmente haber sido testigo, verás de aquello. Si alguien tiene una práctica habitual de mentir, dice que el diablo es el padre de la mentira. Pablo ya les había dicho a esta iglesia de Colosa que los había sacado de las tinieblas para llevarlos al reino de su amado Hijo. Como creyente debemos de hablar con la verdad, ser veraces, y que como nacidos de nuevo debemos de andar en verdad. Y es una marca de nuestra nueva naturaleza. Toda mentira abierta, toda verdad a media, o aquellas exageraciones que se usan para engañar con el objetivo de alcanzar algo, prometer algo que de antemano sabemos que no podemos cumplir, maquillar impuesto, todo esto es mentira y es pecado, porque no es compatible con la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Por lo tanto, debemos de ponerla a un lado, debemos de desechar toda mentira. La solución a esto es el Evangelio de Jesucristo. Pongamos nuestra confianza en Cristo. Después de que Pablo vio apropiado el ordenarles a que desechen la vieja vida, ya que eso era una característica del pasado sin Cristo, ahora Pablo les recuerda su nueva vida. Y esto es lo que vamos a ver en el segundo punto del versículo, de la segunda parte del versículo 9 hasta el versículo 11, viviendo una nueva vida. Pablo les recuerda que aquellas malas conductas eran de su vieja naturaleza. Dice la segunda parte del versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La idea que se da aquí es que si nos hemos ya sacado aquel vestido inmundo de pecado, ya no tenemos que practicar aquellas malas conductas. Eso le da a entender Pablo a estos hermanos que habían nacido de nuevo, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Nuestro estado debe ser consecuente con vuestra posición, es decir, nuevas criaturas, hijos de Dios. Lo que somos debe de reflejarse en nuestra manera de vivir. No debemos de conducirnos como antes. Nuestra vida como creyente debe armonizar con nuestra nueva naturaleza. Nuestro viejo hombre fue y debe ser desechado junto con nuestros malos hábitos. Esto es un imperativo para los que estamos en Cristo. Despojarnos del viejo hombre. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Efesios capítulo 4, versículo 2. Esto es un imperativo para los que hemos nacido de nuevo, para los que estamos en Cristo. Pablo ya les había mencionado que esa era su condición pasada sin Cristo. En el capítulo 1, versículo 21, le había dicho que eran extraños y enemigos de Dios. En el capítulo 2, versículo 13, los describe como muertos a sus pecados. Por lo tanto, esto también es un recordatorio para cada uno de nosotros e implica que debe ser exterminada esa manera antigua de vivir. Mi vida presente en Cristo debe de contrastar con mi pasado sin Cristo. Mis hermanos, Pablo ya les había mencionado, les había recordado su antigua manera de vivir sin Cristo. Les había dicho que eran enemigos de Dios, que estaban muertos en sus pecados. Y eso también es un recordatorio para cada uno de nosotros, lo que éramos sin Cristo. Mi vida presente con Cristo, mi vida presente en Cristo, debe de contrastar con mi pasado sin Cristo. Niños que me escuchan, el viejo hombre no es un señor canoso que está con un bastón, ¿no? Es aquella naturaleza que heredamos de Adán. Es aquel que no ha nacido de nuevo. Es aquel que no ha sido regenerado. Es una vida sin Cristo. Es aquella persona que se opone a las cosas de Dios. Ese era nuestro estado, mis hermanos, antes de nuestra conversión. Nuestro viejo hombre. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Y luego leemos el versículo 14. Romanos 5, versículo 12 y luego el versículo 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos éramos hijos de Adán. Él transmitió a toda su descendencia la naturaleza pecaminosa. Es por eso, niños, que necesitan escuchar el Evangelio. Padres necesitan predicarles a sus hijos, porque ellos nacen siendo pecadores. Como dice Juan Calvino citando William Hendricks en su comentario a los Colosenses, el hombre viejo era todo aquello que traemos del vientre de nuestra madre y todo lo que somos por naturaleza. Fin del comentario. Los niños necesitan también arrepentirse. Que el Señor pueda concederle salvación a nuestros hijos, mis amados. Los niños también necesitan arrepentirse. Porque todos nacen desde el vientre de nuestra madre. Todos nacemos desde el vientre de nuestra madre siendo unos horrendos y peligrosos pecadores. Nuestros deseos del viejo hombre nos lleva a la condenación. Aquellos deseos que teníamos como viejo hombre, eso nos tenía condenado, eso nos lleva a la condenación, pero sabemos que los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, versículo 6. Hemos nacido de nuevo con nuevos deseos. Pensamos diferente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nuestro viejo hombre ya no existe. No pensamos igual como aquellos que no lo tienen a Cristo hoy. No pensamos igual como aquellos que tienen la ira de Dios sobre ellos. Como lo había dicho Pablo en el versículo 6. Están muertos. No pensamos igual a ellos. No pensamos igual que el viejo hombre, mis hermanos. Así que si alguien profesa ser cristiano, no tiene que estar a gusto con el atuendo del viejo hombre. Debemos de ponerlo a un lado, como aquella prenda sucia después de una jornada de trabajo extremo. Nuestros hechos demostrarán si aún andamos con los harapos de inmundicia. Nuestros actos, nuestras actitudes, nuestro vivir diario en medio del prójimo, en medio de este mundo, eso demostrará si aún andamos con los harapos de inmundicia. Ya que Pablo les dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nuestros actos demostrarán si aún estamos cómodos con los trapos de inmundicia a causa del pecado. En nuestra nueva vida ya no existe esa vestimenta vieja. Ahora, ¿cuál es la nueva posición del nuevo hombre? Pablo les recuerda su nueva naturaleza en la primera parte del versículo 10. Pablo les va a recordar su nueva naturaleza y les dice, y revestido de nuevo. Esa vestimenta es la que reemplaza a la vieja, es aquella persona que ha nacido de nuevo, la cual vive de una manera diferente. Ese nuevo hombre es el que se describe en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Se los leo yo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis pecados y los pongáis y guardéis mis preceptos, perdón, y los pongáis por obra. Esta nueva persona ama a su nueva familia, ama a su iglesia, ama la ley de Dios, se deleita en ella, no practica el pecado. Amigo que está sin Cristo, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Así le dijo Jesús a Nicodemo. Así que los que pertenecen al viejo hombre verán la ira de Dios sobre ello. Es la palabra de Dios que nos hace renacer de nuevo. Entonces la ira, el enojo, no se sacan con el eslogan. Fuera espíritu de enojo. La ira, el enojo, la mentira, todos estos pecados no se sacan con este eslogan de estos falsos maestros de que fuera espíritu de enojo, fuera espíritu de perversión sexual, fuera espíritu de ira. No, así no se solucionan. Estos son terapias de estos falsos maestros. No se necesita terapias para la avaricia. No se necesita horas terapéuticas para aquellos que tienen el vicio de la pornografía. Esto es falso. Terapias para solucionar problemas de la avaricia. Te dicen, dañas todas tus tarjetas de crédito, no consumas esto, no salgas con tanto dinero y muchas y múltiples terapias disque para frenar la avaricia del hombre. Igual con el pecado de la pornografía, jóvenes, de la masturbación, no se necesita de terapias mundanas y pedagógicas. No se soluciona esto así. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Y si has nacido de nuevo y estás en Cristo Jesús, deshacer estas obras que son de la carne. Y aquellos que están sin Cristo, renaces por medio de la palabra del Señor. Solo Dios puede cambiar tu corazón con su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Él te dará un corazón nuevo. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer y con mucha humildad que el nuevo hombre aún está en este cuerpo viejo. Lo reconocemos. Tenemos que reconocernos con mucha humildad que aún este cuerpo es corrupto. Pablo da a conocer esta realidad en Romanos 7, versículo 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Así lo dice la NTV. La razón por la cual aún pecamos es que aún estamos en este mundo caído. Y nuestra carne aún no es redimida. Aunque el pecado ya no nos controla, tenemos que luchar cada segundo de nuestra vida con el pecado que mora en nosotros. Pero mis hermanos, que seamos conscientes delante de Dios que estamos luchando día a día con el pecado y no nos estamos durmiendo o deleitando en él. Que seamos consciente ante Dios que estamos luchando día a día con el enojo, día a día con el enojo, día a día con la mentira si aún sigues en eso. Que seamos conscientes delante de Dios que estamos luchando. Esa es la vida de un cristiano. Como personas nuevas, vivimos y debemos de vivir de manera diferente. Cada vez nos parecemos más a Dios. Y cada vez lo conocemos mejor a través de su palabra. nos renovamos cada día. Y esto se va dando de manera progresiva en el creyente. Se va renovando este nuevo hombre progresivamente. Y es lo que dice en la segunda parte del versículo 10, que la nueva creación se va renovando progresivamente. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Génesis 1, 26, 27, vemos que cada ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fueron creados justos y rectos, pero a causa del pecado, aquella imagen ha sido distorsionada, manchada, estropeada. Cada ser humano debía y debe vivir para la gloria de Dios, pero todo dañó el pecado, y esa imagen no puede reflejar la gloria de Dios. Es por eso que el ser humano sin Cristo es una mala representación de la imagen de Dios. Esa imagen tenía que ser renovada, y esa fue la esperanza que Dios le dio a Adán. Y esto se da cuando Cristo vino. La imagen de Dios iba a ser renovada cuando Cristo vino. Ahora, los que están unidos a Él pueden luchar con el pecado y ser renovados a la imagen de Cristo. Mientras seamos revestidos, plenamente, que eso sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo venga, luchemos día a día con el pecado que aún mora en nosotros. Esto se va renovando no de manera plena, pero sí progresivamente. La vida nueva en Cristo es un proceso de continua renovación. La meta del hecho de haber sido predestinado por Dios es que seamos hechos semejantes a Cristo, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. La meta del hecho de haber sido predestinado por Dios es que seamos semejantes a Cristo. Esta renovación tiene que estar en continuo progreso para cada vez parecernos más a Cristo. Esta imagen que se va renovando, contrasta nuestra antigua vida. Es un contraste de nuestra vida anterior. Nuestro pensar es diferente. Estamos hambrientos por conocer la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Es crecimiento santificador, no se lo alcanza por reglas impuestas, tampoco experiencia mística, ni por práctica de una autonegación falsa como el ascetismo. Así pensaban esos falsos maestros que se habían levantado en Colosas. Aquel conocimiento que menciona Pablo en este versículo 10, solo lo da la palabra de Dios, la cual la debemos de buscar, la cual la debemos de anhelar como un bebé hambriento, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. En esta renovación que se va dando progresivamente, no hay ni debe de haber algún tipo de límites. Pablo le dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. En esta nueva creación no hay distinción en Cristo. Ya estoy terminando, mis hermanos. En esta nueva creación no hay distinción en Cristo. El griego era todo aquel que no pertenecía a la nación de Israel. Para los judíos, todos los demás eran griegos, gentiles, incircuncisos. Los judíos menospreciaban a los gentiles. Se creían que solo ellos podían ser el pueblo de Dios y que nadie más podía ser salvo. Pero vemos a una samaritana que fue salva. Un judío odiaba a los samaritanos. Tenemos a una mujer cananea que tuvo fe en el Señor Jesucristo y fue salva. Vemos a un comandante romano, a un gentil como Cornelio, que le llegó la salvación. El Señor vino a salvar y esto incluía también a los gentiles. Por otro lado, el bárbaro era de un hablar rudo. Era cualquier extranjero desconocedor de la cultura griega. ¿Han escuchado esa palabra que dice? Habla barbaridades. De ahí viene, de la palabra bárbaro. Dice, bárbaro era de un hablar rudo. Eran aquellos extranjeros que no tenían conocimiento de la cultura ni del idioma griego. Era de un hablar rudo. Y es por eso que a veces escuchamos, habla barbaridades. Y de ahí es que sacan ese eslogan, esa palabra popular que se la menciona a veces. Eso eran los bárbaros. Los escitas eran un tipo de bárbaros. Eran un tipo de bárbaros, pero de una forma más salvajes, que ofrecían sacrificios humanos. Eran unos salvajes primitivos. Eran un tipo de bárbaros, pero eran más salvajes. Y por último tenemos los siervos y libres, refiriéndose a esclavos, donde el esclavo era una herramienta de trabajo, alguien que estaba sobre él y podía hacer lo que quiera con este esclavo. No tenían derecho a nada. Y para ser libre había que pagar un alto precio o la muerte. Era la única dos formas en que podía ser libertado. Pero ninguna esclavitud, mis hermanos, con referencias sociales, puede tener relevancia para la salvación. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. En Cristo no hay distinción. Si has sido esclavo literalmente, pero ha llegado la salvación en ti, no hay distinción. El esclavo, aquel que nunca ha sido esclavo, aquellos bárbaros, aquellos escitas, aquellos judíos, aquellos griegos, no hay distinción en Cristo. Y si has venido a Cristo, es porque el Señor en su misericordia planeó salvarte. Sin embargo, este nuevo hombre el cual estamos hoy, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, no hace ningún tipo elitista de distinción alguna. La verdadera iglesia del Señor no lo hace, ni debe de haber algún límite racial, religioso, cultural o social, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, dice el apóstol Pablo, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Con estas afirmaciones escriturales queda condenado todo tipo de distinciones. Eso fue derribado por Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2, versículo 14. Aunque hay buenos hermanos que creen que hay distinción de nacionalidad, pero la Biblia no nos muestra dos pueblos. Hay uno solo por el cual Cristo murió. En el pueblo del Señor no hay exclusividad. El sacrificio de Cristo no fue para beneficiar a un grupo élite de un nivel de educación superior, para lo más bonito, para lo más adinerado. No. Aquí en el capítulo 3, versículo 11, nos describe esa nueva creación en Cristo, que es la iglesia del Señor, la cual conforman todos aquellos que han sido apartados por Dios, sin ningún tipo de distinción, griegos, judíos, bárbaros, escitas, esclavos o libres. Asimismo, como cuerpo de Cristo, la iglesia Cada uno de sus miembros tienen una función. No hay distinción en Cristo, pero cada uno de los miembros tienen una función. Amada Iglesia del Señor, no menospreciemos ni seamos altaneros con aquellos de otras naciones u otra posición, o aún aquellos que están como Apolo ignorando mayor parte de las Escrituras. Seamos pacientes con ellos en enseñarles. Todos los que han sido unidos a Cristo por fe son integrantes de la familia de Dios, donde hoy todos somos hermanos de un mismo Padre. Es ahí que Pablo les termina diciendo en el versículo 11, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el Salvador de todos los creyentes y Él es suficiente. Leamos Romanos 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Esa nueva imagen de Dios que se está renovando día a día en su pueblo, no existe ninguna distinción. ¿Dios puede salvar a una prostituta? Sí, lo hizo con Raab. ¿Dios puede salvar a un chulquero? Sí, lo hizo con Mateo, que era un recaudador, un tipo de chulquería. ¿Puede salvar a un asesino? Sí, lo hizo con Saulo, que perseguía y mataba a cristianos. Luego lo llamó Pablo. Así que si alguien viene de un contexto así, Dios está renovando a esa imagen día a día. Eso le dice Pablo a los colosenses. La pregunta para nosotros es, si Dios en su soberanía salva a cualquiera de estos grupos mencionados y por su providencia los pone en nuestra iglesia local, ¿los marginamos o haremos algún tipo de distinción? Recuerden que somos uno en Cristo. Y una implicación pertinente es que si como pueblo de Dios hay una unidad, no debe de existir distinciones como niveles de espiritualidad que hoy en día promueven los falsos maestros, que uno es más espiritual que otro. No, mis hermanos. Aunque la Biblia nos da oficio reconocido como pastor y diácono, eso sí hace la Biblia. Reconoce oficios que Dios concede a ciertos hombres en la iglesia. Estamos completos ya en Cristo. No necesitamos ritos, no más reglas, no más experiencias raras para acercarnos a Él. Hoy descansamos en la obra sacrificial de Cristo, que fue perfecta y para siempre. No más fornicación, no más palabra deshonesta, no más enojo, ira. Ya no nos deleitamos en aquellos actos pecaminosos. Ya no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es a Cristo, que es el todo y en todos. Es así como Pablo les decía a estos hermanos de Colosa, que ellos ya no eran parte de ese viejo hombre. Ahora son esa imagen que se está renovando plenamente, que se está renovando, aunque no plenamente, pero que un día todos los creyentes genuinos seremos renovados a la imagen de Cristo totalmente. Conclusión, mis hermanos, y termino. Amados santos del Señor, vivamos un cristianismo consistente. La realidad es que ahora somos hijos de Dios. Como Juan lo dice en el capítulo 3, como Juan lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Pero la otra realidad, que aún pecamos por estar aún en este cuerpo corrupto. Es posible que hayamos estado cómodo con un atuendo viejo. Hemos sentido enojo, tal vez llegando a los insultos. Han existido deseos de venganza, a lo mejor usando la fuerza física, los golpes. Pero la orden del Señor es despojarnos de todas esas cosas que también son pecados, así como la fornicación, impureza sexual, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia e idolatría. Si como alguien que profesa ser creyente, has pecado en todo esto, solo queda acercarse a la cruz. Acuda al Evangelio, arrepiéntete y pide perdón. Tenemos a un Dios fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados. Amigo que estás sin Cristo, Usted también ha sido creado a la imagen de Dios, pero esa imagen aún no ha sido renovada. Eres un mal reflejo de lo que Dios es, ya que aún sigues con el vestido, con el atuendo del ropaje corrompido del cual heredamos de Adán, el pecado. Arrepiéntete, ven a Cristo, que sólo Él te podrá vestir de la vestimenta de su justicia perfecta. Dios le bendiga, mis amados hermanos.